Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de enero de 2025. Nos creíamos que este 2 de enero iba a ser un día así un poco tranquilo por aquello de venir de un festivo y no vean ustedes la de noticias que tenemos encima. Para empezar, toca estar pendientes de los trenes para ver si es verdad que hoy los trenes Abril de Talgo son capaces de prestar servicio. Es lo que ha prometido Renfe después de que ayer 14.000 personas se quedaran tiradas debido a un fallo informático. Desde luego no hemos empezado bien el año con los trenes, que tampoco tuvieron un 2024 muy allá. Pero es que además, ahora enseguida conectaremos con Estados Unidos, donde, como venimos contando, 15 personas han muerto y 35 han resultado heridas debido al último atentado presuntamente yihadista, consistente en usar un vehículo a gran velocidad para atropellar a la multitud que andaba celebrando el año nuevo en Nueva Orleans. Y por si esto fuera poco, el año 2025 también ha comenzado con noticia en Ucrania, noticia de esas que ponen a todos los europeos un poco en guardia porque tiene que ver con el suministro de gas, esa materia prima que tantos dolores de cabeza nos dio con el estallido de la invasión rusa de Ucrania y que provocó la crisis inflacionista que justo este último año parece que hemos dejado un pelín atrás. Dicho esto, con todas las comillas del mundo, porque una crisis inflacionista como la vivida estos años siempre deja una herida en el poder adquisitivo de la gente por el efecto acumulativo y la carestía de la vida va a seguir a buen seguro apretando. En todo caso, aquí la pregunta es, ¿y qué ha pasado para que ahora nos volvamos a poner un poco en guardia? Bueno, pues hay que volver al conflicto que estalló en 2021, a la guerra de Ucrania y a la decisión que acaba de tomar este hombre.
Ucrania, яка твердо стоїть на ногах, не схиляє голови, дивиться вперед, вірить.
Zelensky ha decidido no renovar el contrato que tenía con Rusia y que permitía a los rusos enviar gas a Europa a través de territorio ucraniano. Este contrato era un contrato antiguo de 2019 y justo vencía este 31 de diciembre. Y Kiev ha confirmado que no lo renueva, haciendo el siguiente cálculo. Yo pierdo 800 millones en derechos de tránsito, pero a Rusia le provoco unas pérdidas de 5.000 millones. Y además, recuerdo a los europeos que como permitan que Trump y Putin me impongan una derrota deshonrosa, pues a lo mejor con lo que quede de Ucrania van a tener un problema, porque les acabamos de dejar sin el penúltimo gasoducto que llevaba gas ruso a Europa. Recuerden, por cierto, que ahora mismo solo queda el que pasa por Turquía. Y claro, a la pregunta que se pueden hacer algunos de ¿pero no habíamos dejado ya de comprar gas ruso? Con lo malos que son los rusos, la respuesta es no del todo. Sin ir más lejos, el ejemplo lo tenemos en la propia España, que en estos años no solo ha disminuido, sino que ha aumentado la compra de gas licuado ruso. De hecho, en 2024 ha supuesto el 24% de nuestras compras. Ya habíamos dicho en alguna ocasión que en esto de la crisis energética había bastante hipocresía, porque como la dependencia energética de Europa era tan grande, y políticos como Merkel nos acostumbraron tanto a vivir del gas barato que nos vendía Putin a cambio de hacer la vista gorda con sus aspectos oscuros, al final, por más que invadió Ucrania, no fuimos capaces de cortar a cero la compra de gas. De hecho, eso va por contratos de larga duración que se suelen respetar, más que nada porque el gas que Putin nos seguía mandando después de la invasión, en virtud de los contratos antiguos, era el único gas a buen precio que podíamos conseguir aquellos días, porque esos precios habían sido firmados en los buenos tiempos en los que Putin era supuestamente amigo. Total, ¿qué puede pasar ahora? ¿Puede volver a subir el gas ahora que no nos va a llegar por el tubo de Ucrania? Pues en Bruselas quieren pensar que no, primero porque tenemos las reservas a tope y sobre todo porque en todo este tiempo hemos aprendido a buscarnos la vida y aunque no hayamos reducido a cero el gas ruso, sí que llevamos tiempo reduciendo la compra de gas de ese país. Bruselas, de hecho, asegura que ahora mismo solo estamos comprando a Rusia un 5% del gas que consumimos en el continente. Ahora lo que hacemos es comprarlo a otros países, principalmente a Qatar y Estados Unidos, a través de un sistema que sí es verdad que sale más barato, porque hay que traerlo, sale más caro porque hay que traerlo en barco y luego hay que regasificar ese gas licuado. Y fíjense, en este escenario el papel de España puede ser más importante si cabe, porque nuestro país es un referente en Europa a la hora de regasificar el gas licuado que viene en barcos. Nuestras plantas dedicadas a ese proceso han convertido a España en una puerta de entrada del gas que importa Europa y esa situación de tener incidencia en los mercados nos hará más útiles si cabe. El precio, Bueno, pues ya veremos. La cotización de los mercados internacionales está ahora mismo en torno a los 48 euros por megavatio hora. Así que el tiempo dirá si sube o no con esa decisión que ha tomado Zelensky. Y habrá que ver cómo afecta esto a la cohesión europea, porque los países a los que pilla más a contrapié el cierre del gasoducto ucraniano son los países de Europa del Este, países como Moldavia, también en el centro, Austria, o Eslovaquia, que junto con Hungría están defendiendo un acercamiento a Rusia en detrimento de Ucrania. Ojo también con eso. A todo esto, algunos dirán, pues mejor que no suba el gas ahora, porque ya bastante tenemos en España con todas las subidas que han entrado en vigor el 1 de enero.
La luz ha subido un montón. De pagar a lo mejor 50, pagar casi 99 euros.
Es escandaloso.
En la fruta y verdura, muchísimo. El pescado también.
Duele pagar esos precios, porque está todo carísimo.
Suben los precios, no sube la nómina.
Las quejas se venían escuchando durante los últimos días de 2024 y a buen seguro se van a redoblar en cuanto la gente comienza a volver a la rutina de ir al supermercado o recibir la factura de la luz. Ya han subido los precios de los alimentos básicos, al volver el IVA al 21% en algunos casos o en el tramo correspondiente. Vuelve también al 21% el IVA de la luz. Se encarece el tabaco para el que fume y luego, a final de mes, también veremos en nuestra nómina que ganamos algo menos. Suben las cotizaciones sociales y sube al 0,8% el MEI. El MEI es el mecanismo de equidad intergeneracional con el que el gobierno pretende que empresas y trabajadores contribuyan a sostener unas pensiones que ya no se sostienen solo con las cotizaciones. De hecho, ya no se sostienen ni siquiera con las cotizaciones y con el MEI. De ahí que el gobierno también se haya sacado de la manga para este 2025 un nuevo impuesto solidario, así lo llaman, para que algunos trabajadores contribuyan aún más todavía al pago de las pensiones. Y aquí es curioso porque el gobierno, de forma indirecta, nos está diciendo qué concepto tiene de trabajador privilegiado, al que se le puede meter un poco más, si cabe, la mano en el bolsillo. El caso es que todos aquellos que ganen más de 59.094 euros brutos al año deberán pagar el impuesto solidario, impuesto que este 2025 supondrá un mínimo de 45 euros anuales. Y la idea es que en 2045 se tenga que aportar un mínimo del 5,5% del sueldo. Y todo esto, repetimos, para los que ganen 59.000 euros brutos al año, que son 4.720 mensuales. Si a ese tipo de ingresos, que no superan los 60.000 euros anuales, se le aplica un tramo del IRPF del 37%, quiere decir que estamos hablando de trabajadores que ganan menos de 3.000 euros limpios mensuales, incluyendo en esa cifra las posibles pagas extra que puedan cobrar. Es decir, el gobierno considera trabajadores privilegiados a los que se pueden cobrar un impuesto extra para sostener las pensiones sin que ese impuesto les genere ningún derecho adicional cuando a ellos les toque ser jubilados, a los que un mes normal cobran 2.000 y pico euros. ¿A poco que ganes 2.000 y pico euros limpios con un pico un poco largo? Aunque no llegues a 3.000, ya para este gobierno se te está poniendo cara de ricachón. Un sueldo de 2.000 y pico de euros, que ya sabemos que muchos españoles con sueldos precarios dirán, ya lo quisiera yo pillar. Pero es que lo mismo, el señor o la señora que gana esos 2.000 y pico de euros ha estudiado una carrera, ha hecho un máster, se ha esforzado y es bueno en su trabajo y ha conseguido progresar. Y con esos 2.000 y pico de euros que nadie le ha regalado y que le cuesta un buen trabajo ganarlos, a lo mejor tiene que mantener a unos hijos, pagar una hipoteca o afrontar un alquiler tremendo por un piso más o menos normal en un Madrid, en una Barcelona o cualquier otra capital española. Es decir, ya no es solo la sensación de que las pensiones son muy difíciles de sostener al ritmo que vamos, es que en la necesidad de tratar de sostenerlas, el gobierno parece dispuesto a hacer pasar por privilegiados a gente que lo mismo solo debería ser considerada clase media, porque los nuevos pensionistas están cobrando ya pensiones en torno a los 2.000 euros. Y si a base de impuestos vamos reduciendo los 2.000 y pico euros que gana el trabajador liberal, ¿a qué escenario vamos? ¿A un país en el que gane lo mismo el pensionista del baby boom, normalmente con todo pagado, que el padre o la madre de familia que está en su plenitud laboral echando 8 horas trabajando cada día y teniendo que pagar una hipoteca y sacar adelante unos hijos? Pues mala pinta va a tener eso. Y esto no quiere decir que los pensionistas tengan que cobrar menos, porque cobran lo que se merecen cobrar en virtud de lo que han cotizado durante tantos años. Esto quiere decir que tenemos un problema con los sueldos que cobran los que trabajan y con la propia generación de empleo y la calidad de ese empleo. Y si eso repercute en el problema del sostenimiento de las pensiones, que es un elefante en la habitación que muchos políticos no quieren ver, porque el elefante es muy inquietante, pues habrá que ver cómo termina esto. De hecho, este 2025, la reforma de las pensiones que dejó hecha Escrivá para para el futuro va a someterse al examen de la AIREF. Y si la AIREF constata que ni con May ni con impuesto solidario las pensiones son sostenibles a este ritmo, lo mismo nos anuncian nuevos ajustes. Y de ajuste en ajuste hasta el ahogamiento final del que sale de casa cada día para ganar un sueldo. Vamos ya con más asuntos de la actualidad. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Si no hay sorpresa, hoy el PSOE va a recuperar una de las 8 capitales de provincia en Andalucía que ahora están todas gobernadas por el Partido Popular. El Pleno del Ayuntamiento de Jaén debate la moción de censura que han presentado los socialistas y Jaén merece más contra el alcalde del Partido Popular para devolver el bastón de mando al socialista Julio Millán, un acuerdo que el PSOE ha conseguido gracias a los beneficios fiscales que les ha prometido la ministra de Hacienda para que la ciudad alivie la crisis financiera que arrastra. A todo esto, la luz sigue subiendo, el precio del megavatio hora en el mercado mayorista se encarece hoy un 33% hasta los 134 euros. Venimos además de un mes, el de diciembre, que deja la electricidad más cara de 2024. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, ha reconocido que le entristece que con la coartada de la libertad de expresión, Televisión Española haya hecho burla del símbolo del Sagrado Corazón de Jesús, escribe en X, tan querido por los católicos. Es la reacción del arzobispo de Valladolid al gesto de la Lachús durante las campanadas de Televisión Española de mostrar una estampa del Sagrado Corazón con la cara de la vaquilla del Grand Prix. Y en Corea del Sur, la policía ha registrado varias zonas del aeropuerto internacional de Muan, entre ellas las oficinas de la aerolínea de bajo coste a la que pertenecía el avión que se estrelló el domingo y que dejó 179 muertos. Ha celebrado además ya el primer funeral por las víctimas. Y en el partidazo de COPE, Dani Olmo.
Sigue el Barça trabajando para intentar inscribir tanto a Dani Olmo como a Pau Víctor, aunque todo apunta a misión imposible, sobre todo tras la negativa de la Liga y de la Federación Española de Fútbol para conceder a ambos jugadores una licencia federativa. Laporta se aferra a una última vía que pasa por acogerse a un artículo del Reglamento General de la Real Federación Española de Fútbol, en el que por un caso de fuerza mayor, un jugador sí podría ser inscrito una segunda vez en la Liga, aunque veremos cómo demuestra que este asunto es de fuerza mayor a contrarreloj el Fútbol Club Barcelona, que por cierto prepara el partido del sábado de Copa del Rey ante el Barbastro. La competición copera va a ser protagonista en el regreso del fútbol a España desde mañana y hasta el próximo martes. Vamos a anotar 16 encuentros que corresponden a la tercera ronda de la Copa del Rey, que mañana, eso sí, va a compartir escena también con la Liga, porque Valencia y Real Madrid van a recuperar su partido aplazado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
11.983, 11983, serie 39, 039.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
A estas alturas los Reyes Magos están un poco estresados.
Es que muchos niños y niñas se piden lo mismo.
Claro, son los juguetes más buscados.
Pero se acaban.
En el Corte Inglés no, porque tienen juguetes exclusivos de las primeras marcas que solo encuentras aquí. Y los que más se piden los peques. Juegos educativos y electrónicos, muñecas y vehículos. Los juguetes más buscados están en el Corte Inglés.
Bien.
En tienda web y app.
En Alquiler Seguro sabemos que el número 5 es maravilloso y se acerca la noche más mágica del año, la del 5 de enero. Una noche especial para soñar, compartir y sobre todo para que se cumplan todos tus deseos. Gracias a tu apoyo y confianza seguiremos creando hogares seguros y ofreciendo nuevas oportunidades a quienes más lo necesitan. Fundación Alquiler Seguro te desea un 2025 en tu hogar.
El FBI ya está investigando como atentado terrorista el atropello masivo de Nueva Orleans que deja al menos 15 muertos. El autor, un exmilitar de 42 años nacido en Texas, llevaba una bandera del Daesh en la camioneta alquilada con la que ha cometido el atentado. Los investigadores no descartan que haya más implicados, incluso que el ataque tenga relación con la explosión de otro coche frente a un hotel de Trump en Las Vegas. Corresponsal David Alandete.
Caos absoluto en una de las calles más festivas y transitadas de todo Estados Unidos. Miré en ese momento a ver dónde estaba mi amiga. Tenía la pierna separada como una película de terror, todo lleno de sangre. Esta fue una de las escenas dantescas que narran los testigos, los supervivientes de lo que la policía judicial, el FBI, investiga como un atentado terrorista. Pasadas las 3 de la madrugada del año nuevo, un americano de 42 años ir a la calle de Bourbon en Nueva Orleans, lo graban las cámaras. arrastra a decenas de personas, mata a una decena en el acto, deja más de 30 heridos, muchos de ellos graves. Joe Biden, el presidente, confirmó que era seguidor del Estado Islámico.
El atacante era un ciudadano americano nacido en Texas. Horas antes del ataque, el individuo publicó vídeos en redes sociales en los que se mostraba inspirado por el ISIS. En el vehículo utilizado se encontró también una bandera del ISIS.
Ahora se investigan las causas. Era veterano de guerra de Afganistán, divorciado y endeudado. Los agentes investigan si tuvo cómplices porque sellaron explosivos cerca del sitio del atropello.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes, los primeros goles del año en tiempo de juego. Con la Liga, Valencia-Real Madrid.
Ese gol de milagro.
Y con toda la Copa del Rey.
Se lo cuenta el tiempo de juego de la COPE.
Desde las 7 de la tarde, el mejor plan es tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Jugar solo es divertido.
Jugar con familiares y amigos divierte más aún.
Por eso, los Reyes Magos acertarán regalando grandes momentos para todos con las consolas Nintendo Switch.
Hasta el 5 de enero todos los modelos están en oferta en el Corte Inglés con regalo del juego Minecraft.
Nada como regalar momentos de diversión.
Con la Nintendo Switch, Switch Lite o Switch OLED.
Ahora con el juego Minecraft de regalo solo en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Si ustedes ya han metido el cuezo con el cambio de año y siguen pensando en 2024, choque esos cinco. Y si sigue esperando a que le toque alguna vez la lotería, ahí va otra vez mi puñito, puñito. Pasó ya el sorteo extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional y ahora nos queda el niño, a ver si se deja dar un pellizco. Pero vamos, que sorteos hay todos los días, que si el Euromillón, que si la Primitiva, que si la Once. ¿Tienen ustedes un vendedor de cabecera de la Once? Porque si lo tienen, si le llaman por su nombre, si ya saben dónde encontrarle, habrán observado que los premios no son solo para el que los recibe, sino para el que los da, para el que te lo vende. El día 22 de diciembre siempre vemos a los loteros contentos. Contento está Alex de la Fuente. Acaba de repartir 4 millones de euros en el barrio de Recalde, en Bilbao. 10 cupones, cada uno con un premio de 400.000 euros.
Buenos días, soy Alex de la Fuente, trabajador de la ONCE. Y he dado el premio de 400.000 euros a 10 personas únicamente aquí en el País Vasco. Súper contento. El número premiado del 45445, recordadlo bien. Y bueno, si me estáis viendo, los que tienen el premio, venid a felicitarme también, porque lo he dado ahí, lo he tenido ahí en las manos, lo he tenido ahí, pero tenía que haber cogido uno. Y bueno, pues venid e invitarme a tomar algo. Y bueno, y tengo la nuca ya, me está doliendo un poco de las leches que me van a caer por parte de amigos y familiares que solo les ha tocado dinero atrás.
Déjenle la nuca libre a Alex y que cesen las collejas. E inviten a este vendedor a algo que lo merece. Alex vendió todos esos millones en el número 1 de la Plaza Recalde, frente al ambulatorio, y en el número 2 de la calle Salou. Así que si la suerte llama la suerte, Alex va a seguir vendiendo un montón. Se llevan ustedes un numerito y una sonrisa estupenda, que es la que tiene Alex, con premio y sin él.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Atención, papá. Paso de cero elevado. Vamos reduciendo. Miramos bien que no haya peatones en las inmediaciones y pasamos a velocidad moderada.
Que sí, hija.
A ver si conseguimos que no se salga ni una gota de consomé con el bachecito.
Nos alegramos de que el consomé al Jerez para la cena de Nochevieja haya hecho que conduzcas con precaución. ¿Y el resto del año? ¿Qué? Conducir es convivir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un Samsung Galaxy S24 Ultra 512 GB por solo 999,90 €. La magia de regalar hasta el 5 de enero en el Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vuelta a la rutina para muchos después de estos días festivos y vuelta a la normalidad también en los trenes Talgo Abril que unen Madrid con Galicia y Asturias, que ayer sufrieron importantes retrasos tras producirse una avería informática. Te lo venimos contando. Renfe ha puesto en marcha un plan operativo para reubicar a todos los viajeros y hoy garantiza el servicio. Por lo demás, dejamos una noche vieja y un año nuevo que ha sido movido para las emergencias, pero menos que el año pasado. El centro 112 de la Comunidad de Madrid recibió 2.867 llamados. Ese es un 8% menos que el año anterior. Hubo más reyertas, pero menos intoxicaciones etílicas. Encarna Fernández es portavoz del 112.
Eso supone un 8% menos que la noche vieja del año anterior. Por tipo de llamadas, hay que destacar las agresiones, han sido 192 los avisos de este tipo, lo que supone un incremento del 5%. En cuanto a los incendios, han sido 90. Esto supone un descenso del 8%. Respecto a las intoxicaciones etílicas, hemos recibido un 22% menos de llamadas de este tipo. Han sido 143.
El suceso más grave tenía lugar poco antes de las 9 de la mañana del día de Año Nuevo, en el que un joven de 20 años fallecía arrollado por un tren al caer a las vías de la estación de cercanías de Sol. Todo apunta a que fue un accidente. La policía revisa las cámaras de seguridad para averiguar qué fue lo que ocurrió. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Copes. Jueves 2 de enero, hace frío. Un grado marcan los termómetros a estas horas en la puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Y si tienes un coche sin etiqueta y estás empadronado en Madrid, vas a poder circular todo este año por la capital, aunque solo podrás estacionar en el barrio en el que residas o en aparcamientos concertados. El Ayuntamiento de Madrid ha retrasado un año la entrada en vigor de esas restricciones para los coches sin distintivo ambiental. Se calcula que pueden verse beneficiados unos 800.000 coches y 110.000 motos. Esa moratoria se aplica con carácter general, no de forma específica, sobre los empadronados en las zonas de especial protección, como centro y zona elíptica. Inmaculada Sanz es la vicealcaldesa de Madrid.
Hablamos de una situación mucho más concreta que afecta a un número muy pequeño de vehículos en las zonas de bajas emisiones de especial protección y por lo tanto ahí desde el área de medio ambiente lo que están haciendo es estudiar caso a caso. No tiene que ver con la moratoria actual que se ha hecho o con ese periodo de aviso ampliado para toda la ciudad de Madrid, sino para un número muy pequeño de vehículos empadronados específicamente en la zona centro de la ciudad.
Son las 7 y 22 y vamos a ver cómo está el tráfico.
BYD Madrid, líder mundial en vehículos eléctricos, te facilita la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días, Mamen. Pues aunque no es festivo, van a encontrarse en este inicio de año con una circulación de día festivo, con muy poquito tráfico por el momento en toda la ciudad. La M30 a estas horas tiene bajos niveles de actividad y la circulación es totalmente fluida y cómoda en todos los trayectos. Misma situación en las entradas desde las autovías, accesos a la Alameda Central y en el interior de la capital.
Nos acercamos ahora en las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días, arrancamos en esta jornada de jueves con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Y enseguida nos vamos de ruta por Madrid para disfrutar de un producto típico de estas fechas, las castañas.
Para los que creen que tecnología y corazón nunca pueden ir de la mano, descubre el BYD Seal You Dual Mode, el híbrido enchufable que te ofrece lo mejor de los dos mundos, 1.080 kilómetros de autonomía y etiqueta cero desde 29.990 euros. Fináncialo con CEA Autobank. Oferta válida en Península y Baleares hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en BYD.com y aprovecha el plan Moves.
Hoy nos espera un día frío, de hecho está activado el aviso por heladas y por bajas temperaturas que pueden llegar a los 7 grados bajo cero en la sierra y a los 5 bajo cero en la zona sur. En el centro, máximas que se van a situar en los 9, mínimas de un grado esta madrugada, en el cielo sol por la mañana y nubes por la tarde.
Melchor, ¿siguiente parada? ¡Madrid!
Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
White Friday en Clínica Castelo. 50% de descuento en el mejor blanqueamiento dental combinado del mercado. Unidades limitadas. Pide cita en clinicacastelo.com.
¿Quién no agradece el calorcito que sale del paquete de castañas que se compra en la calle, en uno de esos pequeños puestos que estos días de invierno forman parte del paisaje de Madrid? Es una tradición muy arraigada en la capital y, de hecho, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado un mapa con la ubicación de todos ellos. Se accede a través del programa Todo está en Madrid. Carlos Murillo se ha hecho la ruta y, de paso, ha probado esas castañas que este año están un poquito más caras. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días. La ruta entera no, porque son 68 puestos de castañas los que he repartidos por todo Madrid. Pero sí que me he pasado por unos cuantos para visitarlos y probar sus castañas. Como has dicho antes, Belén, están un poco más caras que el año pasado. La docena ahora cuesta unos 3,50 euros y una bolsa de 20 castañas vale unos 5 euros. María Teresa tiene un puesto de castañas desde hace 30 años y nos ha contado de dónde viene su producto.
Pues a mí me vende un castañero de hace 40 años, el padre, y ahora vende el hijo. Y vienen de varios sitios, de León, vienen de Ávila, las trae de varios sitios y siempre compro el mismo castañero porque es del único que me fío.
Una tradición con muchos años de antigüedad y que sin duda se alzan como la opción perfecta para quienes buscan un snack sabroso y calentito para combatir el frío.
Y los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid han recogido 34.000 kilos de residuos en la Puerta del Sol tras las campanadas de Nochevieja. Esos son 4.000 kilos menos, digo más, de los que se recogieron hace un año.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Has intentado vender tu coche pero no te dan lo que vale? Este enero en Yamóvil te lo compramos ya. Superamos cualquier tasación si tu coche está bien cuidado, sin líos, sin esperas y al mejor precio. Encuentra la diferencia y la rapidez en Yamóvil. Queremos comprar tu coche.
Por primera vez en Madrid, La Noche del 24, el único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La noche del 24, del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Navidad en ahorra más, dulce Navidad. Nuestros roscones están rellenos de nata de verdad. ¡Hey, Navidad, Navidad!
Disfruta de una dulce Navidad con los roscones rellenos de 100% nata de ahorra más.
¡Feliz Navidad!
Grupos Eneas Compra y Muebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Estas Navidades regala diferente. Regala vinos, cavas, destilados y productos gourmet con Vinoteca El Telégrafo. Más de 1.000 productos para disfrutar. También preparamos tus cestas de Navidad a la medida con la mejor relación calidad-precio de Madrid. Además, presentando cualquier factura de nuestros restaurantes, un 10% de descuento directo en todas tus compras, más un 5% acumulable presentando tu tarjeta de fidelización Grupo Oter. Vinoteca El Telégrafo, calle Padre Damián 46. Llama al 91-345-2912. También tienda online. vinotecaeltelégrafo.com. Es tiempo de regalar. Regala con Grupo OTER.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Con cielo despejado y un grado a estas horas en el centro, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias, día de cielos despejados salvo en Galicia y parte de la cornisa cantábrica. Ojo a las brumas, ¿no?, en zonas de interior como estos últimos días. Hoy estamos empujando este primer día laborable del año con la subida de impuestos y con la cabeza puesta en Estados Unidos, donde ya se investiga como atentado yihadista otro atropello masivo, 15 muertos en Nueva Orleans. Un segundo y nos tomamos un café.
Escribe a Carlos Herrera
en X, arroba Herrera en COPE, en nuestro Facebook Herrera en COPE.
O mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Carlos y Gemma.
Para mí el bien vivir sería continuar con el negocio familiar que empezaron mis abuelos, que luego llevaron mis padres. Me gustaría heredarlo yo también y seguir haciendo feliz a la gente.
El bien vivir para mí, volver a casa cada viernes a reencontrarme con mi madre, a reencontrarme con mi hermano y con mis sobrinos y pasar un fin de semana jugando con ellos y yendo a comer, a reírnos, ir al cine, divertirnos y estar todos juntos en estas fechas y siempre.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Café de redacción hoy con Carmen Martínez Castro. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
Muy buenos días y muy feliz año a todos.
Igualmente. Mamen Gurruchaga, ¿qué te cuentas? Buenos días.
Pues lo mismo, buenos días y feliz año.
Bueno, pues
feliz
aquí año. Estamos. Aquí estamos con Arturo Ayestarán, que ha salido de la prensa. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Bueno, hoy prensa escrita, que ya lo recogía, digitales también, muy pendientes de Estados Unidos, de ese terrible atentado en Nueva Orleans. Y lo cierto es que la cosa está movida en Estados Unidos, complicada, porque se habla de la explosión del coche en Las Vegas, que se está viendo si es atentado terrorista o no, si tiene relación o no con lo de Nueva Orleans, y las últimas noticias que nos llegan de Estados Unidos es que en Queens, en Nueva York, también ha habido un tiroteo con al menos una decena de heridos. Es decir, están pasando muchas cosas, violentas todas, y no sabemos qué tipo de conexión pueden tener o no. Pero vamos a centrarnos, si te parece, Arturo, en lo que se cuenta sobre ese atentado de Nueva Orleans.
15 muertos y 30 heridos por el momento es la última cifra que dan las autoridades estadounidenses. Alrededor de las 3 y cuarto de la madrugada, Shamsuddin Jabbar arremetió con una furgoneta contra la multitud que celebraba la Nochevieja en la icónica Bourbon Street. Tras esto, emprendió un tiroteo contra la policía en el que fue abatido y en el que dos agentes fueron heridos. En la furgoneta se encontró un explosivo casero y una bandera del Estado Islámico. Para poder acceder con la camioneta a la calle, el autor de los hechos tuvo que sortear un coche de policía que hacía las funciones de unos bolardos que, según leemos en El País, se estaban cambiando por unos nuevos de acero, de esos que se pueden levantar y bajar. Din Jabbar es un militar retirado que había acumulado deudas por valor de 27.000 euros. En ABC leemos que mientras conducía, antes de perpetrar la matanza, había grabado unos vídeos en los que hablaba de su divorcio y de un supuesto plan para atacar a familiares, además de declarar que se había unido al Estado Islámico, una idea que le habría venido en sueños. En El Mundo leemos que el suceso podría no ser solo el acto de un lobo solitario, sino un plan mucho más elaborado en el que habría ayuda de cómplices. Poco después del incidente, el Airbnb donde Dean Jabbar se había estado alojando sufría un incendio que podía tener la intención de destruir pruebas. Y además, como dice Sergio, hace apenas una hora hemos conocido la noticia de que en la noche de este jueves se ha reportado un tiroteo en un salón de eventos en la zona de Queens, en Nueva York. Según medios locales, hay al menos 11 personas heridas. Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información sobre el hecho ni sobre el móvil.
Bueno, ya veremos qué sale de ahí de Queens, pero lo de Nueva Orleans es el segundo atentado de este tipo en apenas dos semanas, después de lo que pasó en Alemania. Así que Alemania, Estados Unidos, lobos solitarios o no, la llegada de Trump a la Casa Blanca, no sé, Carmen, si esto responde a una estrategia del Estado Islámico contra nuestro tipo de vida o es pronto todavía para decir.
A mí me parece que es muy pronto, ¿no? El perfil de este individuo no es precisamente el de un terrorista, más bien en todo caso sería una persona que se ha autorradicalizado, pero es una persona que formó parte del ejército americano hace años, era una persona nacida en Estados Unidos que formó parte del ejército americano y más bien parece que se autorradicalizó por, digamos, problemas personales, ¿no? De deudas y demás. En cualquier caso, es un horror. Y nos recuerda a nosotros especialmente, ¿no? Tenemos una especial sensibilidad por lo que ocurrió en las Ramblas de Barcelona en el 2017, ¿no? Y es la absoluta vulnerabilidad en el fondo de que tiene nuestro modo de civilización y nuestra vida cuando tienes enfrente pues gente que o por problemas digamos de psicológicos personales o por que son terroristas con cómplices con una organización detrás y con el afán de crear pánico entre la población y atentar contra nuestro sistema de vida, pues claro, somos absolutamente vulnerables. En cualquier caso, pues me parece que es muy pronto para establecer cuál es realmente la característica de este ataque. Uh-huh.
Habrá que ver si es algo organizado con más gente o estamos hablando pues de una sola persona. En todo caso, hay analistas que dicen, ojo también con ese problema que tenemos, ¿no? Hay un determinado perfil de ciudadanos que se pueden integrar en nuestra sociedad, pero si sufren algún problema, algún revés personal, psicológico, tienden a refugiarse en esa identidad solapada que tienen, que es la árabe, musulmán, y eso les lleva a cometer barbaridades que en principio no deberían cometer o que nadie podría esperar. En todo caso, Mami, no sé cómo lo ves tú.
Que por un lado, la llegada de Trump no es inocua para muchísima gente y para muchísimos colectivos. Por otro lado, creo que ese tipo de atentados es muy difícil de prever, o sea, puede ser con unos volardos, pero si no hay volardos es muy difícil de prever porque siempre el terrorismo tiene esa ventaja, ¿no? Que es el factor sorpresa, llamémosle. Y por otro lado, eso también demuestra que al final, aunque hayan nacido en un país, si no se quieren integrar, no se integran. Y creo que este señor era estadounidense, pero también creo que los orígenes no eran, ¿no? Y bueno, eso es un cóctel que si lo añades a las deudas, si lo añades a que estuvo en una guerra y lo añades a no sé qué, pues puede ser un cóctel explosivo. Pero las imágenes dicen que no actuó solo, que había colocado neveras con explosivos a lo largo de la calle y que afortunadamente no explotaron, pero que no las colocó él, sino que había como dos hombres y una mujer colocándolas, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es un acto coordinado y organizado.
Claro.
Eso es. Y ante eso es muy difícil porque el mundo es muy grande. Quiero decir que esto es lo mismo, lo hacen en la Rambla de Barcelona, o lo hacen en París, o lo hacen en Berlín.
Sí, y porque por una, perdona que te interrumpa, Mami, pero y por una cuestión además, es decir, que aunque sea el caso de la persona que se autorradicaliza, el problema es que es muy fácil autorradicalizarse, es decir, es que a través de internet, de las redes sociales, tienes mil elementos que te van conduciendo a eso, y creo que eso es uno de los principales problemas que tenemos, es decir, que cualquier persona a través por internet o por, digamos, en una situación como esa, puede fabricar unos explosivos, puede más, independientemente de que si al final se confirma de que este señor lo que tiene es un cómplice, si es una organización terrorista la que está detrás de estos atentados, pues evidentemente de este atentado será distinta.
En fin, bueno, es uno de los temas del día, pero centrándonos en España y mirando un poco las portadas de los medios, Arturo, también hay bastante balance de situación sobre cómo empieza el año el gobierno.
Sí, el año cambia, Sergio, pero no los problemas que atraviesa Moncloa. El Mundo abre hoy con una encuesta realizada por Sigma 2 en la que el 60% de los consultados opina que Sánchez no tiene mayoría para gobernar. Más de la mitad cree además que Sánchez debería someterse a la cuestión de confianza que le exige Junts. En uno de sus editoriales, este diario apunta que este creciente rechazo social supone una clara desautorización de los ciudadanos a la deriva de un acuerdo frágil. Tan frágil como la situación de Sumar, La Razón señala que la formación de la que Yolanda Díaz cada vez se desentiende más no tiene asegurado ni el nombre, e Izquierda Unida se niega a repetir coalición con esta denominación. Desde el gobierno miran con preocupación la deriva de Sumar y tienen la intención de conciliar los espacios de izquierda alternativa. Mientras tanto, y con el desastre de la Dana todavía muy presente, ABC refleja que Moncloa diseña un catálogo de recursos estratégicos para crisis, cuyo borrador podría estar listo en el mes de abril. Se trataría de una manera de conocer qué recursos dispone cada comunidad para aumentar la colaboración entre administraciones en todo tipo de crisis, desde desastres naturales hasta atentados o pandemias.
Claro, con todo lo que se ha hablado de la gestión de la Dana, de las horas posteriores, de arrastrar los pies o no, de si quieren ayuda que la pidan, y de la reflexión en general sobre el modelo autonómico que tenemos y el solapamiento de administraciones, leída esa información de ABC, ¿qué te sugiere, Carmen?
Pues un poquito de sarcasmo, ¿no? Porque es que da lo mismo que tú tengas un registro de recursos si lo que no tienes es la voluntad política de liderar una respuesta ante una catástrofe. Que esto es una... Tú puedes tener todos los recursos del mundo, pero si no tienes la voluntad de actuar y de ejercer tu responsabilidad en el ámbito que te corresponde, que es en el de la seguridad nacional, pues en la lista de recursos estará muy bien, pero la utilizará el gobierno de manera arbitraria en función de sus intereses políticos, que es a lo que nos ha enseñado. Realmente, con los recursos y sin ese catálogo de recursos demás, o sea, si el gobierno hubiera tenido la voluntad de actuar desde el primer momento y de ejercer la responsabilidad a la que está obligado por la ley, pues la situación en Valencia o la respuesta hubiera sido mucho más efectiva y mucho más rápida de lo que ha sido y de lo que están padeciendo los valencianos. A mí me parece muy bien que se haga un catálogo, pero me parece mucho más importante que el gobierno tenga realmente la responsabilidad y el sentido de Estado de ejercer el liderazgo ante una catástrofe cuando lo tiene que ejercer y no lanzarle el muerto a la administración que tenga más a mano.
En todo caso, es curioso, Mamen, que de esta legislatura y de esta era de Sánchez salimos con una idea que, en la que no habíamos caído hasta ahora, que es que el gobierno central es mucho más débil y bastante más inactivo de lo que cabía esperar. Parece que somos ciudadanos de una autonomía y luego ya, a más, como decimos los catalanes, veremos si el gobierno central nos ayuda.
Sí, lo que pasa es que yo ayer que leí una información, no me acuerdo el nombre de un economista español que trabaja en Londres y que había estado en la catástrofe de Italia, del terremoto, sí, en Italia, decía que el peligro de esto es que al final las administraciones son inoperantes por culpa de la corrupción, o sea, el dinero no va a donde tiene que ir, que es arreglar el pantano, bla, bla, bla. No, el dinero va quedándose, pues como pasó con las mascarillas, para entendernos, ¿no? Y al final no se arregla nada. Y yo me quedé preocupada pensando, qué barbaridad, que es verdad que eso pasa. O sea, que lo leo, o sea, lo leemos y decimos, pues bueno, pues sí pasa, se lo quedan los gobernantes, se lo queda el amigo del gobernante, se lo queda el intermediario, y al final no va donde tiene que ir y no pasa nada, que es lo más grave. Más allá de la inoperancia que dices tú, que es verdad, ¿no? Yo también tuve esa sensación cuando había la bronca entre si la culpa es mía, la culpa es del otro, y yo decía, bueno, ¿para qué pagamos tanto dinero en administraciones para que al final el uno por el otro la casa sin barrer, que diría mi madre, ¿no? Porque al final es lo que pasó, el uno por el otro la casa sin barrer, uno por no estar en donde debía estar y porque tampoco tenía que estar ahí, porque la administración central no había hecho el trabajo, el de la presidencia del Júcar no apareció hasta mes y medio después, o sea, bueno, un auténtico desastre pagando el dineral que los españoles pagamos en impuestos para mantener la administración central y todas las autonómicas.
Cada vez más. Bueno, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero me gustaría que me dierais un titular sobre vuestra impresión en torno a la noticia que nos ha llegado desde Ucrania. Zelensky decide no renovar el contrato por el que recibíamos los europeos gas ruso a través de su territorio. Yo quiero pensar que hemos hecho los deberes, tenemos las reservas llenas y nos hemos acostumbrado a traer barcos con gas, pero yo no sé, Carmen, si te inquieta un poco esta noticia por lo que puede suponer el precio.
Bueno, probablemente tensionará algo, puede tensionar algo los precios. Yo creo que Europa en general, la Comisión Europea y los países en general, en estos tres años de guerra, hemos hecho una auténtica transformación dolorosa de lo que eran nuestros recursos energéticos, y estamos pagando, por supuesto, el gas mucho más caro de lo que lo hacíamos antes, y eso tiene sus consecuencias. Me parece que las consecuencias directas, por lo que he leído, son sobre todo para Moldavia, que ese sí que es absolutamente dependiente, y en menor medida Eslovaquia y Hungría, que son los dos países más prorrusos de la Unión Europea. Pero en cualquier caso, esto es en estos tres años, a mí me parece que lo que es una muestra más de que tenemos ahí un conflicto que cumple tres años, y yo espero, no lo sé si se conseguirá, que en este 2025 se solucione ese conflicto. Me parece que Ucrania ha conseguido algo que parecía inconcebible, que es aguantar tres años de resistencia a Rusia, y no sé si será posible encontrar un acuerdo que permita cerrar este conflicto en este año.
Como te vas a quedar, Mamen, al tiempo de análisis, luego te pregunto sobre Ucrania y el resto de cuestiones. De momento, Arturo, vamos con la clave económica de hoy, que a la gente que empieza el año diciendo a ver si tengo un dinerito aquí, lo voy a meter aquí en la bolsa, qué empresa está bien, qué empresa está mal. Bueno, pues dicen que Apple consigue seguir siendo la empresa más valiosa del mundo en 2024.
3,8 billones de dólares de capitalización, prácticamente el triple del Producto Interior Bruto español, y lo hace a pesar del tirón de la fabricante de chips Nvidia, que sube 4 puestos en este último ejercicio y una subida acumulada del 174%. Esta empresa ha pasado de dedicarse a hacer tarjetas gráficas para ordenadores enfocados en rendimiento de videojuegos a meterse de lleno en la inteligencia artificial, de donde proceden la mayor parte de sus ingresos. Cierra el podio Microsoft, también con su alianza con OpenAI y su entrada en el mercado de la IA. Por detrás aparecen Google y Amazon, y en sexto lugar la primera empresa no estadounidense de la lista, la petrolera saudí Aramco. De las empresas españoles, la que más arriba de la lista está es Inditex, en el número 89, con una subida de hasta 10 puestos gracias a la fortaleza de su modelo de negocio y a la bajada de las empresas textiles de alta gama.
Tony, cuéntanos algo de la Mutua.
Yo te digo una cosa, Sergio. Empieza el año y hay cosas que no han cambiado. Para mal, claro, porque aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro, que te dan ganas de decir, pero bueno, hola, perdona, ¿cómo es esto? Nada, tú lo que tienes que decir es adiós y marcharte a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y esto es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hay que hablar del Barcelona. Fíjate, cosa rara, ¿verdad?
¿Cómo está?
El Barcelona, que intenta por todos los medios saltarse la legalidad y las normas para escribir a Dani Olmo y Pau Víctor, a pesar de lo que diga la justicia, a pesar de lo que diga la Liga. Y ahora Laporta busca un clavo ardiendo al que aferrarse, a eso de fue por fuerza mayor, y yo digo, ¿qué fuerza mayor hay?
¿Qué es eso?
Que tú te has querido saltar las leyes, vamos, aquí no hay, que tú has querido hacer lo que te da la gana, es la única fuerza mayor, ¿no? Que ha hecho que el Barcelona ha hecho las cuentas al gran capitán y no le cuadra, si es que no hay más.
Y ahora lo que han hecho, para que la gente que se pierde un poco con esto, Christiansen, que lo tenían lesionado, felizmente lesionado, para que pudiera ocupar su plaza Dani Olmo, le han vuelto a dar de alta, y ahora el que se queda fuera del foco es Olmo, que es un jugador importantísimo para el Barcelona.
Efectivamente, porque el Barcelona no cumple las leyes, y eso es lo que hay. Entonces ahora no lo pueden inscribir. El caso es que él quedaría libre, y al Barcelona esto le puede costar una auténtica fortuna que no tiene. Sí. Que no tiene. Pero en fin, ya veremos cómo acaba esto, porque este fin de semana vuelve el fútbol. Mañana hay 3 partidos de Copa del Rey, de los 16avos, el Granada contra el Getafe, el Pontevedra contra el Mallorca y el Racing de Ferrol contra el Rayo. Y además, a las 9, el Valencia-Real Madrid de Liga aplazado, un partido en el que debutará como entrenador el nuevo entrenador del Valencia, valga la redundancia, Carlos Corberán.
Este que te ha chocado a ti un poco que lo fichen, pero bueno, vamos a ver, lo mismo sale bueno.
Hombre, a ti no te choca, sinceramente.
Hombre, sí, lo que pasa es que en el Valencia últimamente, como hacen las cosas, pues tampoco te extraña mucho que vayan a buscar a entrenadores de bajo perfil o jugadores de bajo perfil. Luego les puede funcionar o no, pero vamos, que el Valencia no va a ir a por Haaland con la situación que tiene con el de Singapur.
Pero que te gastes 3 millones casi en un entrenador de tan bajo perfil sí que me choca, bueno, habiéndolos en el propio Valencia, ¿no?
Ya se verá a ver qué pasa.
Es que es mucho dinero, 3 millones. Aquí se habla de millones con mucha alegría, pero 3 millones es mucho dinero.
3 millones necesito yo 3 meses para ganarlo, claro, que es complicado.
Bueno, tú porque tienes menos sueldo que yo, pero claro, a mí me hace falta menos. Y en fin, y este viernes comienza el Dakar, que terminará el día 17, la gran aventura del deporte del motor, 8.000 kilómetros a través del desierto. Y como siempre, Carlos Sainz, uno de los favoritos del abuelo, con 62 años, intentará ganar su quinto Dakar. Tú fíjate, 62 años, 8.000 kilómetros por el desierto. Yo voy Sevilla-Sanlúcar por autopista.
Y como
tengo
se te,
casi la misma
se te estropea el aire,
y me levanto del coche llega. Que no puedo salir.
Así, oye, pues le han hecho estudios y dicen que su edad física es de 40, ¿eh? De 40
sí,
y poco.
Fíjate. Claro. Si no, no puede pegarse esa paliza, claro. Claro.
Sí, se ha estado preparando metiendo la bicicleta estática en la sauna. Es que es un Superman, Carlos Sainz.
La gana de hacer eso, la motivación de hacer eso con esa edad.
Sí. A mí que me digan que hay que hacer para tener 20 años menos.
Pues
sí.
Lo primero
pues
que
es eso, meterte la bicicleta en la sauna.
La paliza que se pega a la bicicleta, en fin. Bueno, que un placer, volver a escuchar a la buena gente en este año 2025. Con la 11, la actualidad deportiva.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.